Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía, estás oyendo COPE, que es tu casa, estás oyendo Fin de Semana de COPE, que es tu hogar, y estás oyendo a Cristina López Schlichting, que es tu amiga. Y es el momento de hacer radio antigua, que nos gusta. Voy a llamar a mi señora madre, Ingeborg Schlichting, porque tenemos que hablar de su infancia en la Segunda Guerra Mundial. Os recordamos siempre que estamos en la celebración de la memoria de aquel final de la guerra, los 75 años se celebran. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás?
Pues ¿qué muy tal? Bien, muy bien. Esperando ya la siguiente fase, hija.
Ay,
y tenía una fiesta. A ver si hacemos una fiesta toda la familia.
Bueno, qué ganas de veros, qué bien lo vamos a pasar. Bueno, distanciaos con la máscara, pero bueno,
ya.
Juntos ya todos, hasta 10 personas.
Que la máscara a mí me viene muy bien, porque tengo una alergia, hija, que no sé si me vais a poder ir, porque tengo la voz un poco tomada. Y la máscara es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa.
Yo también la uso por eso.
Sí,
muchas veces
sí.
Me motivo, porque con lo molesta que es...
Estoy mucho peor.
Sí, así, pero que... se nota, efectivamente.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
efectivamente. Bueno, hoy, hablando yo con mi madre, me decía, bueno, ¿y de qué hablamos esta vez y tal? Porque las memorias de una niña en la guerra, pues es que son escasas. Digo, bueno, ¿y por qué no hablas del tío Heinz? Y resulta que mi madre tenía un hermano mucho mayor que ella, casi 20 años, que cayó en Francia. Y da la casualidad de que hoy es un aniversario de la muerte del tío Heinz, ¿verdad?
Sí, hace 80 años. Murió un día 24 de mayo en un bombardeo aliado en Calais. Iba en una tanqueta ligera de inspección, que eran unos tanques pequeños que iban por delante de los tanques pesados. Y por lo visto, todo el impacto fue en esas tanquetas y murió ahí pues con 20 años.
Es tremendo,
pues,
¿eh? Porque...
una tragedia, porque mi madre la he conocido toda la vida de luto, pues prácticamente todo lo que es la guerra, mi madre no se quitó el luto, porque es que fue un impacto tremendo. Porque mi hermano se fue a hacer la mili voluntaria porque se la quería quitar encima, porque él estudiaba la carrera de piano en el Conservatorio de Hamburgo. Y fue voluntario a la mili, porque dice, así me la quito de encima y luego sigo con los estudios. Y claro, se le metieron en un batallón en Hamburgo que por
le
lo
pilló
visto,
la mili en el tema de la incorporación militar de la guerra.
No. Él es que hacía la mili normal, el servicio militar de la mili, que como en todos los países que la mili existía. Y claro, porque tú podías ir voluntario por tu quinta, y entonces él fue con 18 años voluntario para acabar antes con él, para luego seguir los estudios. Y resulta que Hitler, sin que se sabía mucho en esa época, ya los estaba preparando para la guerra, porque le metieron en un batallón que eran unos cazadores que se llamaban los cazadores de Wandsbek, que estaban prácticamente preparados para la guerra, y fueron los primeros que mandaron a Polonia. Él hizo la invasión de Polonia, y mi madre siempre comentaba que fue como un adolescente y volvió como un hombre. Dice que había como... envejecido 5 años, porque mi hermano decía que las barbaridades que se comieron en Polonia, que no se podía pagar en generaciones cuando volvió.
Las barbaridades de los alemanes en Polonia,
sí,
decía él mismo.
Sí, sí, decía mi hermano. Y mi madre dice que había cambiado totalmente la cara cuando volvió de la invasión.
Uy,
que
pena,
había envejecido, que fue como un chaval y volvió como un hombre.
Qué pena.
Y entonces, pues...
¿Qué años tenía?
20. 20 tenía cuando murió. Él nació en el año 20 y, claro, murió en el 40.
Tendría ahora 100 años, fíjate.
No era ni mayor, era... A mí me llevaba justo 18 años. Porque cuando él se metió en el servicio militar, prácticamente coincidía con mi nacimiento, porque yo, como fui un poco de sorpresa, mi madre ya era mayor. Y... pues mira por dónde mi madre ha tenido suerte, porque Yo no sé si lo hubiera aguantado, si no hubiera tenido un hijo pequeño que cuida en la guerra.
Claro,
después
claro.
Del impacto de lo de mi hermano.
De la muerte, porque eran los dos hijos que tenía mi abuela, Heinz y
Nieboy. Sí, no éramos más.
Hmm. Así que eso... Y él fue a Polonia y después, ¿cómo fue a Francia? ¿Qué pasó?
De Francia volvió, tuvieron un accidente en un transporte militar.
En Polonia, pero
en Polonia. Y él estuvo ligeramente herido, estuvo unos días en casa, unas semanas. Y claro, mi tío, yo tenía un tío músico que estaba, venga a convencerle, a ver si como él era músico, como él había estudiado música, decía, dice, ¿por qué no te metes en el cuerpo de los músicos para no tener que ir a Francia? Pero mi hermano decía que no iba a dejar a los compañeros solos y que era una cobardía. Pues ya ves tú. Y a poco de esto, pues murió, porque fueron los primeros que cayeron en Francia en el bombardeo de los aliados.
Hmm. En fin, un tema. ¿Y cómo fue la circunstancia? Pero... Porque se sabe la circunstancia de la muerte de Heinz después de Polonia y de la estancia en Hamburgo,
que
fue en Francia.
El convoy iba en la tanqueta ligera, que eran de las tanquetas estas, iban mucho peor protegidos que los tanqueres, porque son mucho más ligeros, y iban de inspeccionar el terreno, iba por delante del convoy, y enfiló los aviones, enfilaron el convoy, y los primeros que murieron fueron de los tanquetas. Pues luego, pues allí, por lo visto, murió, lo que dice la carta que recibió mi madre, que murió en el acto. Y le enterraron allí en un chalet con otros dos o tres que también cayeron. Y luego, más adelante, fue trasladado al cementerio de honor a Calais, donde estuvimos un año. Si te acuerdas que estuvimos un año allí.
Bueno, yo tengo que contar a los oyentes que, claro, en el caso de España, y es el interés de estas crónicas, la guerra mundial nos quedó bastante lejos, ¿no? Pero nuestra memoria siempre se va a la guerra civil, pero merece la pena visitar los cementerios honorarios, sobre todo de la zona de Francia del oeste,
de Normandía.
Porque yo he ido y
es que todos los combates fueron terribles ya en la Primera Guerra Mundial. Si está sembrado de cementerios, si te acuerdas... Fuimos allí buscando el cementerio de mi hermano y de tantos cementerios militares que había ni lo encontrábamos, ¿te acuerdas?
Absolutamente, y para que se imaginen los oyentes, colinas y colinas y colinas de cruces, pero colinas y colinas, y después de buscar un montón, según las indicaciones que teníamos militares de la época, encontramos la cruz y por un lado había tres soldados y por el otro lado otros tres, no se me olvidará en la vida. O sea, ponía Schlichting y era Heinz Schlichting, pero estaba con otros cinco. O sea, que es que era una barbaridad de jóvenes, 20, 23, 25, 19, o sea, una juventud entera.
Ah, claro, mi hermano no era ni mayor edad, porque la mayoría de edad entonces eran los 21. Ah. O sea, que él murió con 20, y claro, prácticamente un adolescente.
Sí.
Prácticamente un adolescente. Lo que pasa es que los que habían hecho el servicio militar del 37 al 39... ya los habían preparado para la guerra, sí, eran verdaderos batallones de ataque.
Qué durísimo, la verdad. ¿Tú te acuerdas de tu hermano Heinz? Porque claro, con esos 10
años. Yo no me acuerdo de mi hermano, porque estas cosas, claro, lo que me contaron mis padres, porque yo tenía 3 años cuando mi hermano cayó. O sea que yo no me puedo acordar de él.
Claro, pero fíjate qué generación la de los abuelos, que a la abuela Kate se le murió el novio en la Primera Guerra Mundial y el hijo en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué horror, eh!
Pero si en la casa donde vivíamos, que vivían 6 familias, no volvió ningún marido, excepto mi padre, que estaba exento porque no veían un ojo y no podía tirar. Y mi padre estaba en servicios auxilios en el puerto trabajando, cuidando los silos de trigo y todo eso de los bombardeos. Pero los demás murieron todos.
¡Ay, qué horror! Todos los
de las
padres.
6 familias no volvió ningún marido. Y estaban continuamente en guerra. Y nosotros cuando bajábamos al búnker solo había mujeres y niños.
Qué horror la guerra, desde luego.
O sea que...
Es que verdaderamente, aunque digamos
que... Y supongo
que nos...
así en todo el mundo, porque claro, cuando los grandes bombardeos en Hamburgo, lo que mayormente había eran viejos, mujeres y niños. Porque los hombres estaban todos en el frente, porque Alemania ya tenía frente por todos los lados.
Qué horror. Pues esta es la memoria de mi señora madre de la Guerra Mundial, de la que se celebran 75 años después de la guerra, el esfuerzo para crear la Unión Europea, para fortalecer la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, tenía como objetivo la paz, porque habían quedado unas heridas horrorosas de las que todavía queda esta memoria en las familias. Mamita, muchísimas gracias y mañana nos vemos.
Bueno, a veces es verdad. Un beso, cariño.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Don't know much about history, don't know much biology.
Estas crónicas de la Guerra Mundial, contadas de primera mano de una niña de entonces, seguro interesan también a la gran maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Oye, fíjate, es que he estado en Calais. Creo que todo el mundo debería pasar,
¿verdad?,
por ahí, todos los jóvenes, porque es la verdadera visión de los efectos de una guerra.
Qué horror,
impresionante cuando decías las colinas. Falleció el tío del padrino de mi hijo, Lyle, también era mucho mayor que su madre, y bueno, es que se constriñe el corazón, de verdad, cuando uno ve aquellas imágenes, porque no ves más que muerte y críos, de verdad, como dice tu madre. Es impresionante.
Impresionante, porque yo recuerdo eso, tiempo y tiempo y tiempo buscando, y venga a andar entre muertos, y venga, y dices, madre del amor de hermoso, toda la fuerza del continente, toda su creatividad. Fíjate el caso de mi tío, que era pianista y músico, qué vida perdida, ¿no? Qué lástima, de verdad. Bueno, pues hoy viene a hablar de la buena noticia, Elsa, que siempre es una cosa buena cuando ella llega, y esta semana, ¿qué te ha interesado como buena noticia, querida?
Bueno, estamos con iniciativas para reactivar la economía.
Ah, muy bien, mira.
Es que esta pandemia de verdad ha abierto una nueva era, nos ha enterrado, nos ha digitalizado, y al salir nada es igual. Primero el temor por la salud y ahora el miedo al paro. Y esta semana hemos visto ejemplos muy diferentes en Europa para revitalizar la economía. Bueno, Berlín, y así seguimos en Alemania, ha lanzado un programa de emergencia para autónomos y pequeñas empresas a través del Banco de Inversión, hasta 9.000 euros al mes para empresas con menos de 5 empleados, para alquiler, impuestos, bueno, los gastos estructurales. El gobierno italiano, para activar la economía e impedir, bueno, pues abusos laborales por esta crisis, regulariza por un año a miles de inmigrantes que trabajan en el campo y en el servicio doméstico. El Ayuntamiento de Viena regala bonos de hasta 50 euros a cada hogar, canjeables en restaurantes, cafeterías, para frenar la caída de la facturación. Y en Dinamarca han aportado más apoyo directo, no solo créditos baratos. El pequeño comercio, que reduce sus ingresos más del 30%, recibe una compensación por las pérdidas. Bueno, son iniciativas muy diferentes, pero que la verdad no están nada bien, se han puesto las pilas.
Sí, no está nada mal, quieres decir, sí, porque es absolutamente indispensable ponerse en marcha ya, que todo el mundo cobre. Aquí todavía tenemos una barbaridad de gente que no ha cobrado los ERTEs y los créditos ICO, me decían el otro día, ayer, los representantes de las compañías aéreas se han agotado. Entonces, yo no sé qué se está proponiendo en España.
Bueno, pues los primeros en reaccionar con apoyo práctico han sido instituciones locales. A veces los pequeños, ya sabes, reaccionan más fácilmente y de forma clara. Bueno, algunos ejemplos. En los Alcázares, en la región de Murcia, los vecinos no tendrán que soportar la subida de la tarifa del agua este año. Los asume el ayuntamiento.
¡Qué buena idea!
La ampliación, hombre, y además práctica, la ampliación de las terrazas de la hostelería durante todo el año también. Suspenden las tasas municipales.
Claro,
el consistorio de la localidad cordobesa de Montilla ha optado por preguntar a los vecinos qué planes de estímulo quieren adoptar. El cuestionario es anónimo. Ya os contaremos qué da de sí.
El Ayuntamiento
de Huelva realiza un pago de 500 euros a los comercios. El plan Reactiva de Monforte, Lugo, permitirá a empresas, autónomos, trabajadores recibir ayudas directas de 200 a 1.000 euros. En León se podrá adquirir bonos para el consumo en hostelería, gimnasios, peluquerías. El 25% lo paga el municipio. Las autonomías, bueno, pues no se han quedado de brazos cruzados, pero han estado haciendo frente a la crisis sanitaria y están tardando en reaccionar en general, y más indeciso, como sabes, el gobierno.
Pues me parece divino esto que estás comentando, porque seguro que pone en marcha muchos ayuntamientos, a muchos alcaldes que le están dando vueltas a las ideas y que realmente en este momento, tanto ellos como las distintas instancias sociales, civiles, son indispensables, porque hay que ponerse en marcha y el panorama es tremendo, ¿eh? Dicen que tenemos la peor crisis económica desde la Guerra Civil, Elsa González. Oye, si te parece, vamos a saludar a un amigo del programa, al gran modista Lorenzo Caprile, porque está justamente en una iniciativa de estas que tú estás mencionando.
Lorenzo, sí, porque después quiero hablarte de algunas empresas, aunque sea muy breve.
Vale. Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días, Elsa.
Hola, Lorenzo.
Te doy las gracias por promocionar esta iniciativa, como tú dices, pero vamos, que ojalá tuviera algo que ver con lo que está diciendo Elsa, que esto es una cosa que ha partido de dos taxistas, sobre todo de Sofía, que se ha dado cuenta de que muchísimos compañeros pues lo están pasando francamente mal y han recuperado el nombre de una iniciativa solidaria que hacen cada Navidad, que es Taxiluz, que acompañan a las personas más mayores a dar una vuelta gratis para ver todas las luces navideñas. Ajá. Y han recuperado este nombre precioso, Taxiluz. Para todas las personas que quieran ayudar al sector del taxi, puedan entregar comida, pañales, material escolar, dinero, ferretería, droguería, en fin, cualquier cosa que se necesite en un hogar, porque te repito, muchos compañeros del taxi, pues, Cristina, imagínate.
Claro, están a verles venir y además hay que decir que es un sector que ha sido muy solidario porque muchos de los taxistas han estado llevando enfermos gratis, han estado trasladando al personal sanitario sin cobrar y desde luego han pasado muy mal la crisis, pero hasta el extremo de necesitar alimentos.
Pues así es, Cristina, imagínate, 2 meses con la ciudad parada, no hay aeropuerto, no hay AVE, no hay estación de autobuses, no ha habido prácticamente nada, pues muchos, su carrera semanal era a lo mejor pues 100 euros como mucho, con lo cual, te repito, Sofía, que es una persona extraordinaria, además de guapísima, que no sé si se puede decir esto.
Hombre, pues sí, aquí
yo
lo decimos.
No sé si se puede
no,
guapa.
Aquí estamos no, en el piropo antiguo, nos negamos a asimilar la ley.
Yo tengo ya un cuidado porque ya no se sabe ya qué decir.
Siempre para la mujer, ni un paso atrás, lo conseguido, bienvenido sea.
Pues me localizó, me llamó aquí al hotel donde vivo y creo que todos los taxistas saben que les he apoyado desde el principio y nada, si me dejas cantar en antena su teléfono, es el 669-504298.
Bueno, pues ahí queda.
669-504298 y luego Taxiluz, tienes cuentas en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ahí os aparece donde se pueden hacer las entregas y...
¡Qué bonito! Un banco de alimentos de los taxistas que necesitan ayuda.
Todo lo que se puede hacer por los taxistas, que como bien dice Cristina, creo que en estas semanas de crisis sanitaria se han portado pues como los profesionales que son. Y es más, el taxista herido en Moratalaz, y vamos a dejarlo ahí,
era
uno de los que había estado, digamos, más implicados en esta iniciativa solidaria de llevar a los enfermos a los hospitales.
Ah, mira, fíjate, no lo sabía yo que era de Taxiluz.
A mí, al final, es la ley de Murphy, Cristina.
Ay, por favor. Pues Lorenzo Caprile, siempre con ese gran corazón, os habla de Taxiluz, fácil de encontrar. Amigo, un beso muy fuerte.
Un beso, Cristina,
y un abrazo
enorme a Elsa. Y ojalá aquí en todas las ciudades de España empiece a haber medidas como las que has estado contando. Ojalá.
Gracias. Gracias, amigo. Y Elsa estaba contando efectivamente la buena noticia de la semana, iniciativas para reactivar la economía, y querías hablar de empresas.
Sí, muy rápidamente. Ahora que decía Caprile, que es un consumidor de taxi, de hoteles y también de restaurantes, fíjate, en la gastronomía reina el desconcierto. Piden claridad al gobierno, invierten para nada como hicieron cuando se habilitó en las zonas para fumadores. Bueno, Rocío Ruiz, del Grupo José María de Segovia, afirmaba esta semana: el cliente antes se quedará en casa que en el restaurante encerrado en una burbuja, sale para disfrutar. O sea, que quieren claridad. Una
claro,
de las
claro, claro. Que es que si es un tormento, pues claro, no vas.
¿Para qué? No, efectivamente. Una de las empresas que realiza una inversión sin precedentes y principios verdes es Iberdrola. O sea, te pone en marcha un plan de 10.000 millones de euros. Va a ayudar a la independencia energética y va a pues, generar mucho empleo. Otras están intentando reorganizar el negocio. Han aportado muchas ayudas: el Corte Inglés, Inditex, Santander, Caixa, Siemens, NH, Marriott. Bueno, los expertos en eventos, 7 de cada 10 han trasladado su acto presencial a la plataforma virtual. Están trabajando por ahí. También en YouTube, que ha crecido un 55% solo en este tiempo en España. Hay negocio también en el teletrabajo con las plataformas Microsoft, Teams, Zoom. Bueno, hemos aprendido un montón. En fin, esta pandemia ha provocado una crisis sin precedentes, nos ha enseñado que debemos reducir la dependencia exterior, que hay que invertir en investigación, que el agricultor, la sanitaria, el cuidador son imprescindibles, que juntos somos más fuertes y que el personaje famoso, lo escuchábamos ahora con Caprile, Cristina, debe serlo porque sirve a la comunidad.
Qué bonito, Elsa González. Gracias, gracias amiga por la buena noticia de la semana.
Vamos a reactivarnos. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Pues son la 1:30 o por ahí. Y es la hora de encargar la pizza del mediodía, o la de esta tarde, o la de mañana, si os juntáis con los amigos. Gema Santos, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues sí, cualquier momento es bueno, desde luego, para pedirnos nuestra telepizza, sobre todo por la que han montado para todos los oyentes de la COPE. Id apuntando ya el teléfono, iros metiendo en internet, porque tenéis un 2x1 en telepizza, en pizzas medianas y familiares. Sí, un 2x1 para ti. Tú pides dos telepizzas por teléfono o online y pagas solo una. Y pídela como quieras, con bacon, con champiñón, con doble de queso. O puedes pedir una clásica, como la de nuestro Paco, que siempre se pide la barbacoa, Cristina. ¿Ahí? O puedes pedirte una gourmet, la cuatro quesos. Hoy tú y yo nos vamos a cuidar, con una de verduritas, la de la huerta. Ya verás qué rica,
mira,
está.
Eso está, sí, muy, sí, bien, porque ahora con lo del cinturón abdominal que dice la doctora Candela, mejor están las verduras. Sí, sí, sí.
Bueno, todas están espectaculares porque ya sabes que Telepizza hace su propia masa, que las hornean y las preparan al momento. Bueno, es evidente que pocas cosas nos gustan más en la COPE que una telepizza. Así que aprovechate del 2x1. Telepizza, hacemos lo que nos une.
Un abrazo, Gema. Telepizza, ya sabéis.
Cristina López-Slicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper.
Pedir Valduero, mejor vino del mundo en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288. También por WhatsApp o en valdueroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que efectivamente esto es fin de semana, que esto es COPE, es tu casa, que es Cristina López Schlichting, y hasta este fin de semana somos muchos los que todavía pues seguimos sumando días y esperando a salir, ver la familia, ir a una terraza. Hemos parado ese ritmo de vida que muchos llevábamos, compartido la mesa con nuestras familias más a menudo, convivido de una manera más intensa y hemos podido pensar. Y a eso vamos a invitar hoy a Francesc Torralba, porque ha tenido tiempo en este confinamiento de escribir Vivir en lo esencial, un libro que abre las puertas a los nuevos horizontes que nos esperan después del coronavirus. Francesc Torralba, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Francesc es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en teología y en pedagogía, los oyentes lo conocen de sobra, y me interesa muchísimo esto que has reflexionado. Vivir en lo esencial. Se ha producido un cambio a raíz de la pandemia. ¿Qué es lo que podemos esperar de este cambio?
Bueno, de hecho las crisis siempre son una ocasión, una oportunidad para pensar, para reflexionar, para auditar cómo vivimos, cómo consumimos, cómo nos movemos, qué hacemos con las personas que amamos, ¿no? Y realmente se han producido cambios muy aceleradamente, muy drásticos, que tenemos que digerir socialmente. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces es muy arriesgado hacer pronósticos, ¿no? Prospectivas de lo que va a pasar, ni siquiera a corto plazo. Pero lo que es verdad es que la crisis nos ha desacelerado y nos ha obligado a pensar qué es lo esencial. Y eso siempre pasa en contextos de crisis, en contextos de hecatombe.
O sea que no es, digamos, exclusiva de esta circunstancia. Incluso has descrito una cosa sobre la que quería preguntarte. Dice, hemos hecho borrón y cuenta nueva y debemos plantearnos nuevos propósitos de vida.
Pues sí, la verdad es que la mayoría de nosotros hemos experimentado cómo se cancelaban las agendas, los viajes, los encuentros, los propósitos para este año, aquellos que imaginamos la noche de vieja, ¿no? Y tenemos que ser dúctiles y flexibles y reorganizar en parte los propósitos para este año o los objetivos en 5 años vista, ¿no? Esto también ha pasado con muchas empresas. Hacemos planes estratégicos a 4 años vista, pero acaece una crisis como esta, nos obliga a situar de nuevo, bueno, las expectativas, los propósitos, los objetivos, ¿no? Y eso también pasa a nivel vital, a nivel personal, ¿no? Cuando hay una crisis seria en una persona, una crisis de salud seria, pues entonces descubre que igual no tiene que vivir para trabajar, sino que tiene que trabajar para vivir, ¿no? Hay como una alteración de los valores, ¿no? De lo que diríamos la pirámide axiológica se desordena y aparecen otras prioridades. Y eso es lo que ha pasado y estamos reorganizando nuestras prioridades como consecuencia de esta crisis.
Esto es interesantísimo porque es verdad, o sea, a mí me ha ocurrido, ¿no? También me pilla en una edad, los 55 años, como de mitad de la vida, ¿no? Y uno piensa muchas cosas. Lo que yo me pregunto, Francesc, es si este nuevo planteamiento se va a sostener. O sea, en la medida en que volvamos a entrar en la rutina, en la rapidez, en el frenesí cotidiano, ¿esta constatación y este pensamiento se van a mantener?
Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Yo cumplí 53, ahora el 15 de mayo, o sea que estamos muy cercanos.
Y por lo tanto, también tengo la impresión que
probablemente ya has superado la mitad de la vida. Y en la mitad de la vida estas preguntas aparecen. Uno hace balance, audita, valora lo que ha quedado en el tintero, lo que queda por hacer. Y es verdad, aparecen nuevos propósitos. Y sin embargo, también aparece la pregunta, bueno, pero ¿esta transformación dejará un sedimento que va a quedar allí o será muy volátil, ¿no? No lo sabemos, porque tampoco sabemos cómo será esta nueva normalidad. De hecho, la expresión nueva normalidad es un oxímoron, porque si es nueva no es normalidad.
Exacto.
Y si es normalidad no es nueva, es una contradicción in términis. Es un eufemismo para salir del paso. Porque
y es un eufemismo político, para dotar de una positividad pues una aberración. Que digo que es un eufemismo político, en definitiva, para intentar teñir de novedad algo que es una completa anormalidad, porque ir por la calle con toda la gente con mascarillas es como una horrorosa distopía.
Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Uno empieza a pensar en las contrautopías que se han escrito este siglo y dices, bueno, quizá no estamos tan lejos, ¿no? Del mundo feliz, de Orwell, aparecen todos esos relatos que tenemos en la memoria. Yo ayer, que fui a misa después de muchísimo tiempo, pues claro, allí en la iglesia, todos con las mascarillas, dices, sí, pero bueno, esto no es normalidad, ¿no? Esto tampoco es una nueva normalidad, es una extrañez, es una rareza, no sabemos cuánto tiempo durará. Lo que pasa es que cuando vienen crisis hay distintos movimientos, ¿no? Hay quien se atrinchera, quien tiene miedo, quien trata de salvar sus muebles y su pequeña tribu, y hay quien sale fuera. Se manifiestan los dos genes, ¿no? El gen egoísta, pero también el gen altruista, y eso lo hemos podido observar también. Pero en cualquier caso, no sabemos qué va a durar esta transformación de los valores y si ese aprendizaje dejará o no marca en nuestros caracteres, en nuestro ethos, en nuestra forma de ser.
Quizá ha habido una cosa que sí que es algo novedosa y es la constatación real de todas las clases medias, de los que configuramos el grueso de los países, de que realmente todas las naciones del mundo estamos profundamente entrelazadas. Quizá hasta ahora no habíamos tomado conciencia de la globalización.
Yo creo que se ha puesto diáfanamente manifiesto esta idea de la interdependencia, que precisamente es una noción que está en Laudato Si. Ahora hemos conmemorado los 5 años de esta encíclica del Papa, y esta idea de la interdependencia es muy valiosa. También está en el pensamiento budista tradicional, la idea de que formamos una gran red, todo está interaccionando, todo está interconectado, y por lo tanto uno no puede aislarse, no vive en un feudo aparte, no vive en una especie de mónada cerrada, ¿no? Y eso, de algún modo, a través de la crisis ecológica lo sabíamos, ¿no? Porque hemos observado, ¿no?, que desastres que han tenido lugar muy lejos han acabado afectando nuestra vida cotidiana. Pero en el caso de la pandemia ha sido muy acelerado, ¿no? Porque imaginábamos que eso que pasaba en China no nos llegaría, ¿no? Que aquí podríamos, pues, seguir con nuestra vida, nuestros vuelos, nuestros actos, nuestras clases, y no ha sido así. Nos hemos tenido que quedar en casa, ¿no? Y eso significa, uno, interdependencia y luego vulnerabilidad, ¿no? Esa idea de la autosuficiencia, esa idea tan arrogante de que podemos controlar, dominar el destino, eso se ha hecho añicos, ¿eh? Somos interdependientes y muy vulnerables.
Hay también una revisión del concepto de privacidad. O el acceso que a partir de este momento se va a hacer a nuestra privacidad. Hemos hablado en la tertulia de chicos de las nuevas aplicaciones de seguimiento de personas, del acceso a nuestros dispositivos móviles. ¿Esto crees que el coronavirus ha ayudado a acentuarlo?
Sí, irá más. Es decir, aquí se vinculan dialécticamente dos derechos, ¿no? El derecho a la seguridad, pero el derecho también a la intimidad. Cuando la seguridad está en riesgo o la salud está en riesgo, entonces estamos dispuestos a ceder privacidad y, por lo tanto, a renunciar tanto a libertad de movimientos, como hemos visto, como también a intimidad. Y eso en base a un argumento, ¿no?, que es tener más seguridad y tener más salud. De hecho, con el 11 de septiembre del 2001, voy muy atrás, pues ya experimentamos esta tensión, ¿no? Nada fue lo mismo en los aeropuertos, en los controles, en los grandes centros turísticos. Hay mucho más control de los movimientos de las personas y de sus vidas privadas. Y eso, en una sociedad de la vigilancia muy marcada por el temor y por el miedo, pues la ciudadanía lo legitima y lo acepta. Acepta renunciar a privacidad para tener más seguridad y para tener más salud. Y además los dispositivos tecnológicos lo permiten, ¿no? Permiten saber y rastrear la vida de un ciudadano, eso que llamamos monitorizar, ¿no? ¿Dónde ha ido? ¿Con quién ha estado? ¿A cuántos metros? ¿En qué casas ha entrado? ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿En qué restaurante ha comido? ¿En qué hotel ha dormido? Podemos monitorizar diariamente la vida de los ciudadanos.
Danos unas últimas impresiones sobre lo que tú crees si podemos encontrar en tu libro, porque hay que decir que este libro que nos presenta Francesc Torralba, Vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, de Plataforma Editorial, tiene derechos de autor destinados a Aldeas Infantiles SOS, o sea que es una buena causa.
Bueno, pues lo que trato de expresar en el fondo es qué valores han emergido de la sociedad. Y sería bueno no olvidar, ¿no? Y subrayo sobre todo tres, ¿no? Cómo ha emergido una solidaridad espontáneamente del cuerpo social en entidades religiosas, en entidades laicas, y eso me parece que es diáfano, lo hemos visto. Cómo ha emergido el valor de la gratitud en este ritual de gratitud que hemos celebrado espontáneamente en los balcones y en las ventanas de nuestras casas. Y además también cómo ha emergido, por constatación directa, un valor que además es una virtud clásica como la de humildad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no somos tanto como imaginábamos, ¿no? Y que exige mucha más correlación y cooperación la resolución de los problemas, ¿no? Nadie tiene la varita mágica. Por eso es fundamental otro tipo de liderazgo también político, otro tipo de liderazgo social, mucho más fundado en la comunidad y en la vinculación, y en el consenso, y en la cooperación. Y estamos muy lejos todavía de esto.
Hombre, y en España, desde luego, porque yo era de las tontas que pensaba que todo esto nos iba a unir, y estamos en un momento atroz de enfrentamiento.
Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Porque parece que todas las muertes, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todas las personas que experimentan el duelo por un ser querido, y además un duelo muy trágico, dada la dificultad de la despedida, pues todo eso queda en un segundo plano y aparece luego la lucha tribal y la lucha cainita, ¿no? Y de lo que se trata, sobre todo en contextos de crisis y en contextos de devastación, es de mirar lo que nos une y de cooperar para tratar de salir del atolladero, ¿no? Tengo la impresión que el transatlántico se hunde y estamos preocupados cada uno por su camarote, ¿no? Sí. Por cómo están las ventanas, cómo están los muebles de cada camarote. Oye, pero si el transatlántico se une, por lo tanto, de lo que cabe es de pensar en una clave más global. Sí, lo que a mí me gusta llamar una conciencia global, ¿no? De la transición de una conciencia tribal muy miope a una conciencia global holística, ¿no?
Este es Francesc Torralba, nos recomienda su libro Vivir en lo esencial. Interesantísima conversación, Francesc, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por el programa, enhorabuena.
Gracias, adiós.
Adiós.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión.
50 y 45, la una. Las 12:45 en las Islas Canarias, por lo tanto, 10 minutos un poco largos para terminar el programa, pero hasta el rabo todo es toro.
Traje de luces que brilla bajo el cielo.
Y nunca mejor dicho, porque en estos días tenía que haberse celebrado una de las fiestas más concurridas en Madrid, la Feria de San Isidro. El animal protagonista por estas fechas es el toro de Lidia, un orgullo para España, representado en nuestras carreteras, en nuestras plazas, pero también en nuestras cocinas. Desgraciadamente, la feria se ha tenido que suspender por el coronavirus y con ella una enorme industria que no solamente se refiere a los toreros o sus cuadrillas o quienes están en la plaza, los baseros, los muletilleros, los acomodadores, etcétera, sino también a las dehesas, a los capataces, a los hombres y mujeres que trabajan allí, a los empresarios que preparan el toro, que conservan esta variante, esta especie tan fascinante, en fin, una alimentación de montones de familias que lo están pasando fatal y que queríamos también rememorar en el programa. Y una de las razones por las que la fiesta gusta es también porque se come la bestia. El que degusta un guiso de toro, pues no lo olvida. Y quien come un buen rabo de toro de Lidia no quiere volver a comer otro distinto. Hoy vamos a preparar este plato por todo lo alto, porque Pepe Oneto ha cedido amablemente su puesto a Toribio Anta, que es el dueño de Casa Toribio, uno de los más prestigiosos restaurantes de este sector, contiguo a la Plaza de las Ventas de Madrid. Don Toribio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría, verdaderamente. ¿Qué tal? Ha sido una primavera sin feria, una primavera triste para ustedes, ¿no?
Pues sí, bueno, nosotros hay que llevarlo como sea, hija, pero bueno, son muchos años ya aquí, esperemos que podamos salir de la manera que podamos.
Claro, me imagino que también ha afectado a Casa Toribio, al restaurante.
Bueno, sí, de momento, el mes antes de la pandemia se notó muchísimo. Muchísimo, pero vamos, yo espero que poquito a poco estamos haciendo comidas para que vengan a recoger de rabo, porque teníamos el stock para la Feria de San Isidro y ya tenemos todo en las cámaras de los mataderos, de todo de la mayoría de lo que se está matando de las fincas.
Claro, que por cierto, se está matando mucho sin lidiar y las fincas están teniendo directamente que acudir al carnicero.
Pues sí, nosotros ahora mismo todo lo de este año, menos los de Illesca y lo de Valdemorillo, lo demás todo de matadero.
Madre mía, qué pena, ¿eh? Todos esos grandes combatientes y esas bestias gigantescas de arte y de belleza.
Pues sí, es una maravilla. Yo cuando empecé, cuando tenía 15 años y medio, empecé en un gran restaurante de Madrid, que ya no existe, en el mundo del toro. Y luego, pues fije que ahí al lado aquí de la Plaza de Toro de la Venta, que aquí iba. Este año, por cierto, sería la 40 Feria de San Isidro.
Fíjate. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede elaborar el rabo. ¿Cuál sería tu receta, Toribio?
Vamos, la receta de Casa Toribio es la sencilla. Vamos, el rabo viene congelado por corridas, donde es la corrida y donde tal, con su fecha y con tal, y con su caducidad. Nosotros le sacamos el día antes y le dejamos descongelar. Nosotros lo cortamos directamente nosotros por su coyuntura.
Muy bien.
Esto lo metemos en vino tinto una noche.
Ajá.
Al día siguiente, eso se tira todo a una pila de lavado, se le quita ese vino y ya se hace un refrito de cebolla y ajo pochadito, se rehoga el rabo. Y luego, pues se le echa vino tinto, que esto tarda 4 horas en hacerse.
Un vino tinto nuevo, entiendo.
Sí, sí, claro. No echamos absolutamente nada de aditivos. No lleva nada más que verdura, que luego en la última hora le echamos un champiñón, zanahoria y guisantes. Se rehogan esos guisantes bien y esa verdura. Y la media hora restante que está el rabo, se le echa a que cueza media hora con la verdura.
¿Y la verdura a su vez se rehoga en qué?
En una sartén.
¿Pero en sí misma con aceite o lleva algo más?
Sí, ajo, un poquito cebolla. De aceite, nada más. Natural, nada puro, más. Natural puro. No tiene nada más. Y claro, echarle sal.
Qué bueno. Es ¿Y está ahí al chupchú 4 horas?
4 horas o 4 horas y algo cociendo.
¿Y hay que espesar la salsa o queda ya espesa?
Bueno, nosotros la espesamos un poquito para servirla por arriba al rabo, la propia salsa con unos trocitos de rabo. Lo que sí que nosotros intentamos, excepto en feria, que hay mucha demanda, lo solemos guisar de un día para otro, que es cuando
sí,
está reposado.
Cuando coge cuerpo.
Entonces eso lo ponemos en platos individuales, que nosotros sacamos dos raciones de un rabo de toro. Uh-huh. De un ovillo no llega.
Fíjate, fíjate. Y específicamente, ¿el toro de lidia da mejor rabo?
Hombre, claro, no tiene nada que ver. Es como un pollo de corral, no es igual que uno de esos que venden en el mercado. Yo que soy de una aldeita donde el pollo de corral es auténtico, el pollo se queda negro al guisarlo.
Claro, claro.
Pues... el rabo es igual.
Aquí tenemos la receta del rabo y ese recordatorio del drama que vive también la industria del toro. Toribio Anta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Un honor hablar con usted. Y aquí tiene usted su casa, que soy muy seguidora de usted en los dos sitios que sale.
Un abrazo fuerte.
Un
adiós,
abrazo
adiós,
fuerte,
Toribio.
Cristina. Un abrazo, gracias.
Ay, Mikey, que se acaba esto y no me lo puedo creer.
Con qué ganas de rabo de toro, ¿verdad?
Uy. Qué verdaderamente,
rico. La verdad que
es
sí.
Que ha sido una hora crucial.
Sí. Bueno, pues te voy a contar rapidísimamente una cosa, Cristina, porque nos ha llegado a través de nuestro mail un aviso sobre una subasta de cuadros que va a haber en Laguna, en el Hospital de Cuidados de Laguna. Va a haber cuadros de la talla de Antón Patiño, de Antonio López, de
bueno.
Luis Gordillo, de Manuel Quejido. En
wow.
fin, son unos cuadros que se pueden visitar desde el 23 al 26 de mayo en la sala de Conde de Aranda, por si se quieren pasar a verlos y luego
porque
se subastarán.
¿En esas fechas ya se podrá acceder a salas de cultura?
En principio sí, a partir del lunes se puede asistir a las salas de cultura con la ocupación que se señale antes de entrar, claro. O sea,
y la gente que nos oiga desde el resto de España no podrá participar en esa subasta.
No han dicho nada y no veo aquí nada de que se haga la subasta online.
Amigo,
pero
qué
bueno.
Pena. Fíjate, un Antonio López, ¿quién quisiera pillarlo?
Pues ya ves, macho.
Bueno, es una buena obra a favor del Centro Laguna, que se destaca en los cuidados paliativos y que además está haciendo una labor contra el coronavirus brutal.
Uh-huh. No tengo yo la información de si se puede mirar online. De todas formas, nuestros oyentes pueden meterse en la página web de Laguna y comprobarlo, porque igual uh-huh. sí que lo hacen online con estas complicaciones que hay para moverse entre provincias. Por otro lado, Cristina, vamos a escuchar algunos de los audios de nuestros oyentes. El primero vamos a escuchar a un pequeñajo que nos ha escrito desde Londres. Se llama Daniel.
Hola, yo soy Daniel. Tengo 3 años. Vivo en Londres. Todo va muy bien. Voy a poder ver los ojos pronto.
Bye, ¡qué rico!
Dice, hola, yo soy Daniel. Tengo 3
¿Sabes
años,
una cosa? Que
Londres.
A raíz de que estamos invitando a los niños a entrar en antena, están llegando un montón de WhatsApps de sonido.
Sí, sí, además los agradecemos mucho. Ya sabéis que en el 666-55-400 nos podéis mandar vuestras notas de voz. Y si tenéis algún niño que nos quiera mandar, así pequeñito, un mensaje de ánimo, alguna recomendación, creo que ayer tuvimos incluso una recomendación literaria, que ya me parece el sumum, nos lo mandáis a ese WhatsApp, sacamos el audio y os lo ponemos en antena.
Son geniales, mm-hmm. geniales.
Luego, ¿qué más? Nos ha llegado a lo largo del día, Cristina, otro testimonio sobre la hidroxicloroquina. Vamos a escucharlo.
La hidroxicloroquina, yo ya me la estoy poniendo. Es media pastillita, porque yo tengo lupus, así que hace años que me la estoy tomando. No pasa nada con ella, sí. A veces puede atacar la vista, yo que no la tengo bien, por eso solo tomo media.
Bueno, y sobre todo está indicada en el lupus, pero para uh-huh. la cuestión del coronavirus
es
una absoluta tontería. Lo digo con esta radicalidad, no por atacar al oyente, sino porque lo ha señalado el doctor Gaona, que es del todo inconveniente. Uh-huh. Para el lupus y para la malaria está bien, también él la ha tomado.
Y hablando del doctor Gaona, también ha comentado que en Estados Unidos se había hecho recientemente una encuesta de que el 50% de la población no se iba a vacunar si en el momento en el que hubiese vacuna se comercializaba. Y esto es lo que nos ha comentado otro oyente.
Buenos días, yo tengo una persona antivacuna, bueno, anti todo, y están en la conspiración de que hay una asociación que la lleva Bill Gates, que quieren eliminar el 50% de la población porque salvamos mucha gente. Mire, es una chaladura que yo no sé quién se la mete en la cabeza. Buenos días.
Es con lo que nos viene hablando Gaona desde hace semanas, que si las estas de Bill Gates, que si las, los antivacunas y los antifísicos y los planetas planos y demás, pues bueno, ahí lo
tenemos. Y nos tenemos que ir ahora sí, querido Mikey. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han dirigido el programa, el control era de Natalia Escobar y el central de Luis Ángel González. Ayer estaba en el control Cinta Molina, la redacción telemática la configurábamos Miguel Soria y servidora, y presentes estaban Diego González, Mikey de Toro, al que habéis escuchado, y nuestros oyentes, que son los cruciales. Cristina López-Schlichting te dice feliz semana y adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
El regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Córdoba. Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre. De
es tiempo, o sea, de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que apareció por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.